Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según corresponda. Vamos a dar vueltas alrededor del planeta, comunicándonos. Somos los del podcast, los de la radio, los de la nave, los aliens, los groseros, los residentes, los inmigrantes, los desintegrados, los desterrados, los desvelados. Somos. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Dog Show.
Ándale, wóndale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 4,000, 580 emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanas, perdón, de les saludo del pirata y su amigo, el señor Lagartija.
Ah, hola, amigos de los conciertos.
Uy, qué momento, todas las luces se apagan, sí, algunos pocos focos por ahí, algún sonido leve, y tenemos esa sensación de que va a comenzar el concierto.
Qué poca madre.
Damas y caballeros, vamos a hablar de conciertos en el día de hoy. Conciertos que marcaron los tiempos. Cada uno recordará conciertos a los que asistió y fueron parteaguas, un antes y un después. Conciertos de los que esperaban mucho y no fue tanto. Conciertos de los que no esperaban nada y les pareció fabuloso. Rarezas en conciertos y demás cosas. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la de María Tijuana en su conjunto, comenzado por Conciertos con Free Espacio Cósmico del Capitán Roy Arvinilo.
Séquense, Capitán.
Conciertos, Capitán. Metallica, claro, sí. Roger Waters.
Pink Floyd.
Sí, totalmente. Bueno.
Poca madre, güey.
Kiss, Maiden. Bueno, va a ser la lista muy larga. Le pido, por favor, nosotros tenemos una larga lista también. Entre ellas recordamos The Cure, Depeche Mode, Kraftwerk, David Bowie, Marilyn Manson, Love and Rock, Nick Cave, Peter Murphy, David Byrne, miles de veces, Iggy Pop, Rammstein, de cómo le debe muchísimo Rammstein a Kiss, porque el gran impulso fue aquella gira de Kiss donde Rammstein hizo de soporte, ¿no? Y bueno, generalmente el grupo soporte, el telonero,
pues claro,
siempre eternamente es tirado para atrás, lógicamente, para que se luzcan la estrella central, pero qué recuerdos,
qué poca madre.
Luego estarán también la lista de conciertos a los que nunca pudimos asistir.
Totalmente.
Y a los que ya nunca más podremos asistir.
Póngale,
digo,
claro,
porque el artista o el grupo se ha disuelto, o los artistas están tocando en otras circunstancias.
Sí.
Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio, y es La Moda.
Sí, que se mudita.
Moda.
Conciertos.
Electro. DJ.
Ajá, y pues claro.
Sí, le manejamos DJ Guacho nosotros nada más, pero.
No, no sea culero.
Qué chido. Sí. Sí, el Super K también conoce de esas cosas. La Creamfield de qué año. No, pero eso ya es más festival electro.
Póngale.
Ya es otro pedo.
Sé que sé.
Lo Parade de Berlín.
Pero,
sí, no.
¿Usted estuvo en Berlín?
Estuvo en Alemania.
No sabíamos.
Sí. No, por internet no, no, está bien. Perfecto, Michael Jackson.
Sí, fuimos todos
a ese concierto de Michael Jackson
también.
Sí, efectivamente. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de ese viaje con ustedes, Sol Mico.
Venga, de Micolete.
Micolete.
¿Qué dice Mico?
Bueno, muchas veces lo enviábamos solo a los conciertos. Massive Attack, qué hueva, güey.
Sí.
Beastie Boys. Bien, bueno, una vez. Eminem. Perfecto. No, grandes conciertos. Yo estoy recordando, por ejemplo, cuando Rock in Rio era en Río.
A huevo, cabrón.
Es un Guns N' Roses ahí que fue memorable.
No mames, sí.
En fin, conciertos. Están los conciertos más íntimos
que yo
son los que disfruto más. Los disfruté siempre, no es por cuestiones.
Póngale.
Digo, los que son en teatros, los poco más íntimos que los que son en mega estadios. Pero
poquísima
hay bandas, uno no va a poder ver, no sé.
A Michael Jackson.
A Michael Jackson no, ya definitivamente.
No, no lo va a poder ver.
No,
claro,
a Prince tampoco,
no,
y
claro,
así podríamos enumerar, Nirvana, olvídense.
Póngale.
Pero bueno, Foo Fighters y esas cosas. Damas y caballeros, así estamos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa ofrece todas las posibilidades para ser incluido en un playlist personal. Puede mezclarlo entre sus bandas favoritas y programación de elección. Usted será responsable de cualquier situación incómoda que pueda surgir entre este programa y toda la basura con la cual pudiera llegar a rodearlo. Si ve que el podcast se pelea, rompe, altera o escupe a los artistas con los que usted decidió mezclarlo, le recordamos que no tiene derecho alguno a disgustarse. Es más, pídanos perdón. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Damas y caballeros, llega el señor esposo de los dos mexicanos que andaban perdidos en Liverpool.
¿Cómo está, güey?
Claro, otro pedo, ¿no? Sí, Liverpool, estar en esos espacios, en esos lugares. Bandas desfilan permanentemente. Estoy recordando a Gabriel de Houston cuando un día en una conversación interrumpió, dijo, voy a comprar una cerveza. Y cuando volvimos a tomar contacto, dijo, aquí abajo de mi casa está tocando Yay Yay X. Pero así. Sí, ¿no? Pasa, uno está en el lugar. Hay muchos pendientes de nuestra generación, de generaciones más acá en el tiempo, que tienen el gran pendiente de no haber visto a Queen en vivo, o a Led Zeppelin. Led Zeppelin, que en algún momento hizo como un amago de volver a reclutarse, no, y dijo, no me da la voz. Ya no puedo cantar así. Y así mejor para antes de hacer osos, ¿vio? Sigamos con la memoria intacta. Jimi Hendrix, en fin, un chingo de bandas y artistas. Pero bueno, los esposos perdidos en Liverpool andaban en ese momento. Sección 118, fila U, asientos 4 y 5.
Perfecto.
Una excelente ubicación. No sé, me sonó el 4 y el 5, me sonó que estamos ahí nomás. Bueno, la cita era primero de septiembre del año 2009. Bueno, en la Arena de Londres, Inglaterra. Bueno, todavía vivíamos en Liverpool y la señora esposa esperaba con ansias asistir por fin una vez en su vida a un concierto de Michael Jackson. Bueno, genial. A quien realmente idolatraba desde sus 12 años. Vio, le hacían moonwalking, fan from hell. Los boletos de los 10 conciertos que se habían anunciado originalmente se agotaron en minutos. Estamos hablando de 10 arenas Londres. Bueno, se agotaron en minutos, sin que nosotros hubiéramos conseguido siquiera ingresar a la página de internet en donde se compraban, por lo saturada que estaba. Michael. Bueno, pero para la esperanza todavía seguía viva, conforme se iban abriendo nuevas fechas.
Póngale.
Bueno, por fin aseguramos un par. Recuerdo que esto, año 2009, luego vamos a ir con el desenlace, ¿no? Pero se había anunciado, era una mega gira de Michael Jackson, y era como un retorno de Michael Jackson, ¿no? Bueno, por fin aseguramos un par de lugares para el concierto número 19 de los 50 que se llevarían a cabo. Bueno, la felicidad que irradiaba la señora esposa era indescriptible. Hasta que sucedió lo que no tenía que haber sucedido. El fatídico día me encontré a un amigo en la calle que me preguntó, ¿cómo está la señora esposa, güey? ¿Ya sabe que se murió Michael Jackson? Yo le dije, que vaya, no saben qué inventar. Yo pensando que era algo promocional, esas cosas, ¿no? Que uno dice, que uno ve. Y me olvidé del asunto. En la noche, yo estaba dormido cuando la escuché llorando, leyendo las noticias a un lado de la computadora. Me acerqué tratando de consolarla y mentiría si dijera que no me desconcertó el sentimiento con el que lloraba.
Pues claro.
Bueno, cual si hubiera muerto alguien verdaderamente cercano a ella. Bueno, lo hemos comentado en algún momento. Por supuesto que en ese momento murió alguien muy cercano a ella. Tan cercano a ella que murió parte de ella.
Exacto.
Lo hemos dicho muchas veces cuando hablábamos de esta relación con los artistas o con cuestiones que tienen que ver con nuestra generación. Yo me acuerdo cómo nos afectó de manera contundente a nosotros la muerte de Joe Strummer. Todo personas, igualmente, aunque sean muy viejos o como quieras, no era el caso de Joe Strummer, pero te sorprende y siente. Bueno, la de David Bowie en el 2016, hace mucho más cercano en el tiempo, pero me acuerdo la de Joey Ramone 2001. O sea, a nosotros, Joey Ramone 2001, Didi Ramone 2002, Joe Strummer 2002, parecía que se morían todos, güey. O sea, estaban en un momento, paren con esta sangría, cabrones, qué pedo. Pero sí, son personas con las que tú te identificas desde muy temprana edad.
Totalmente.
Y entonces forman parte de tu música de adolescencia, de alguna vivencia que has tenido con esa música de fondo. Entonces, lógicamente, había muerto algo de ella. Y ahí era más culero todavía.
No manches.
Porque le tocó ahí como que nos vamos a ver. Usted, a ver, señor esposo, la relación era: no voy a la arena, Londres, 50 conciertos y en una de esas multitudes voy a estar. Me encuentro con Michael Jackson tal día, tal hora. Y Michael no va a llegar, lo dicen las noticias. Bueno, me decepciona no haber experimentado ni lejanamente ese nivel de apasionamiento por los artistas que admiro. Me maravillo de sus obras, pero no tengo un entusiasmo desmedido por el artista. Rara vez me intereso por conocer algo sobre sus vidas personales. Y lo si es que lo hago, principalmente es para tener un mejor contexto y entender mejor su labor o su trabajo. ¿Será que temo conocer algo del artista que opaque la percepción que tengo sobre sus obras?
Pasa.
Es como un sentimiento así, como que por un lado quieres conocer y por el otro lado dices, si es un mamón y si es un pendejo y si piensa diametralmente opuesto a lo que pienso yo en un chingo de cosas. Entonces está como esa relación que es comprensible, señor esposo, y luego también la de los fans radicales, como el de la señora esposa, a la que le mandamos un beso
enorme,
grande a la señora esposa. Esto pasó en el 2009. Podríamos decir, ya la herida ha subsanado, pero no, entendemos bien lo que se siente. Un abrazo, amigos. El señor esposo de los dos mexicanos que andaban en ese entonces perdidos en Liverpool. Un
abrazo grande.
Damas y caballeros, llega el Don Pana.
¿Cómo está, Don Pana?
Desde Aguascalientes era donde yo andaba la última comunicación.
¿Y ahorita?
La vida Godínez me ha traído pa' Monterrey, Nuevo León. Miren, güeyes, hablando de conciertos, en el año 2017, es la última visita de Metallica a México. El plan era esperar a unos cuates con los que vería el concierto. Bueno, yo estaba en la zona de pie y metiéndome cada vez más entre la gente, y hasta antes de empezar el concierto lo logro ver a la distancia e intento la labor casi imposible de salirme entre toda la muchedumbre para alcanzar a mis amigos. Yo ya Metallica valía verga, yo lo que estaba es que mis amigos dónde están y la chingada. Bueno, mientras voy entre la marea de gente, empiezo a sentir una mano sospechosa que no era la mía tratando de buscar la bolsa de mi pantalón, donde claramente yo traía mi celular. Mientras caminaba, yo solo sentía que mi celular se iba resbalando hacia afuera.
No mames.
Y ya me di cuenta que no alcanzaría a moverme del lugar en donde estaba. Decidí que era necesario hacer algo. Entonces logro bajar mi mano hacia la bolsa del pantalón, tomo con mi mano la mano ajena que intentaba sacar mi teléfono y que le doblo los dedos así bien cabrón y la muñeca hacia atrás. Bueno, ya se imaginan la escena. Rodeado de puros metaleros, se alcanzó a escuchar un chillido de puerco, así como ¡ay, chinga madre! El dolor del güey. Con la mano doblada, todos voltearon de inmediato y se dieron cuenta que este güey andaba bolseando a la gente ahí en el concierto. En eso logro regresar mi teléfono a la bolsa y entre tres metaleros cercanos empezaron a sacar la mierda al ratero este. Ya dijimos, de los conciertos de metal, los conciertos de metal no se roba, Le digo a todos los ratas que andan por ahí y que dicen, no, concierto multitudinario, va a haber mucha gente, voy a robar. Metaleros tienen sus códigos. Y ahí finalmente pude ver que lo detuvieron. Y bueno, esto que hice es algo que suelo recomendar a la gente que pasa por esto. A pesar de que este tipo de experiencias pasan, no cambiaría nada el hecho de seguir yendo a festivales, a conciertos, Metallica, lo que sea. Saludos a todos, porque le fue bien a Don Pana. Efectivamente, altamente recomendable. Saludos a todas las naves de Monterrey. Se despide Don Pana. Un abrazo grande para él. Damas y caballeros, llega Abel Lunático desde Ciudad de México, pero en Pittsburgh.
¿Cómo está, Abel? Bueno, no cuente todos los conciertos que ha ido.
Ya les conté del crucero de metal. No, los conciertos de Abel Lunático, tenemos una lista muy enorme. Pero les quiero contar cuando salí de Pittsburgh hacia Miami, que en Miami era donde salía el crucero de Nerón, ¿no? Como buen mexicano, cerré ventanas, puertas, desconecté algunos electrónicos y apagué la calefacción. calefacción, para ahorrar luz, sé gas, etcétera. Bueno. Es lo que hay que hacer.
Totalmente.
Muy bien, ese es un manual del viajero. Un ejemplo, Abel Lunático. Hay que apagar y cortar todo, ¿no? Bueno, al regresar llegué en la madrugada.
Ajá.
Cuando abrí la puerta se veía mucha tierra en el piso y pensé, ¿se metió algún animal rastrero? ¿Qué pedo?
Ah, chale.
Porque todo muy sucio. Seguí caminando y se escuchaba agua corriendo.
No mames.
Prendí las luces y había un cagadero, güey.
No, cabrón.
Sí, cabrón. Se metieron metaleros en mi apartamento. No mames, güey. ¿Cómo pudo ser si estábamos todos en el crucero del Merol? Bueno, no dejen, no se apuren. Ahora les cuento.
En caso de que el mundo se desintegre, contacto con el control a través de caso@canaltrans.com o bien a través de caso@canaltrans.com. Si la línea se encuentra ocupada, no la moleste. En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores. ¡Gracias, Dragones Dorados!
Y en el apartamento de Pittsburgh de Abel Lunático, un cagadero.
Sí, güey, ¿qué pasó?
Desastre, cabrón, desastre. Medio techo de la cocina se había caído a la verga.
No mames.
Sí, la cocina, el cuarto de lavado y el sótano se estaban inundando. Corría agua por todos lados.
Chingada madre,
cataratas.
Güey.
Sí, y yo no sabía dónde estaba la llave de paso.
Ajá.
Y amé en chinga a la casera que una señora china.
Ajá,
vio los chinos, claro, tienen apartamento en Pittsburgh. Los rentan para estudiantes o trabajadores y allí estaba yo. Bueno, y yo quería saber qué pedo, entonces me tenía que comunicar con la china. Y bueno, ¿y qué hacer? Y le contaba lo que había pasado, pero no me creía. Y me dijo, foto, necesito foto, testigo, foto, usted, ¿qué? Me foto, manda el pack. Y yo dije, bueno, a la china, ¿no? Yo después que le mando las fotos del desmadre, ahí la china reaccionó.
Ay,
se le pusieron los ojitos como de anime. No mames. Y en chinga se fue para la casa.
Wow.
Bueno, llegó con su esposo, chino.
Ajá, también.
Sí, se dirigieron de inmediato al sótano a cerrar la llave de paso. Estaba bien pinche escondida, como detrás de una rendija de no sé qué cosa que los chinos, nada más.
Ajá.
Bueno, yo nunca lo hubiera encontrado, jamás.
Chale.
Bueno, empezaron a putear en chino.
Y claro,
sí, estaban muy enojados.
O sea que sí.
Y cuando China se enoja, se enoja. Bueno, y me decían que por qué no había pagado la calefacción, que nunca se apaga. ¿Por qué la había pagado?
Ah,
yo le decía, pero calefacción.
Es que
yo me fui al crucero del metal y me decían, metal, vale, belga, ay, no se corta calefacción nunca, jamás, Pittsburgh frío. Entiende.
Chale.
Y yo dije, pero ¿por qué no avisan?
Sí que sí.
Bueno, y puteaban en chino, y puteaban a mí, puteaban todo. Bueno, que nunca se apaga, incluso si no llega a haber nadie en la casa,
ajá,
por 20 años igual
tampoco
no se apaga.
Sí que
y
sí.
Yo también me hice el emputado, porque dije, ¿qué pasó?
Bueno.
¿Qué pasó? Vamos ya.
Sí,
o sea, yo tengo también los latinos.
No,
o sea, ¿por qué no me avisan?
Bueno.
No me hagan la escenita de los dos chinos emputados. Aquí me van a bajar varo. Y yo ya los conozco. Entonces, pues me hice el emputado. Como que, mire,
pues
se me inundaron las cosas, perdí todo. Bueno, ella sabía que me había ido de vacaciones. Ella sabía que era mi primera vez en Pittsburgh. Ella tenía que haber dicho que todo eso que me dijo,
ajá,
pero
antes, abuelo.
El pedo fue que coincidió que cuando me fui de vacaciones hubo una baja de temperaturas de menos 20 grados a menos 30 grados Celsius.
Achale.
Se congeló todo al averno.
Sí que sí.
Y el agua dentro de las tuberías se expandieron y se botaron a la verga. Valió mal.
No,
estallaron las tuberías. Bueno, después de limpiar todo el desmadre, yo me quedé absolutamente sin agua.
Ah, chale, claro.
Bueno, al otro día en la mañana vino un plomero, un fontanero,
ajá,
a revisar la casa. Tapó las fugas que había de agua, de todo lo que había explotado al averno, y las que estaban visibles, y volvieron a abrir la llave de paso. Y seguían,
ajá,
las fugas de agua,
no,
dentro de las paredes.
Uy, qué mateado, güey.
O sea, todo bien, pero catarata por ahí, catarata por la sala. Bueno, un mal pedo. Bueno, pues las cargas, las casas, digo, gringas, son como de maderita, güey.
Sí, güey.
Bueno, sí, utilizan Póngale. Todos unos paneles. Sí. Y bueno, si eso se moja, valiendo madres, ¿no? Ajá. Había fugas dentro de los muros. El diagnóstico del plomero fue, se tienen que quitar los muros, todos a la verga. Todos, reparar todas las pinches fugas de agua. Volver a colocar los muros. Eso lo hace otra empresa, nos dijo. Nosotros somos simplemente plomeros y hasta ahí nos dedicamos. Calculo que saldrá esto un par de miles, de quizás millones de dólares, Thousand Baby. Yo tenía cara de, no mames, la China la va a hacer de un megapedo. Bueno, y en realidad no sabía qué hacer.
Póngale.
Yo iba por las dudas, tenía el bolso armado. Sí, la casera tenía seguro para la casa.
Ajá.
Al tercer día fueron ellos a revisar los daños. Ellos no saben que apagué la calefacción. Pues y la claro, China ¿no? me dijo, si habla,
bueno,
pinche latino, no digas nada que apagó porque... Y me hacía así en el cuello, como diciendo, te doy cuello, cabrón. Bueno, por otro lado, en el trabajo, le conté lo que estaba pasando a mi manager, a ver si había alguna política de la empresa que me pudiera apoyar. ¡Necesito apoyo!
Sí.
El manager me dijo, lleva 3 días sin agua. En Ciudad de México a veces falta el agua, pero tampoco mamen.
No mames.
Ahí aprendí a sobrevivir unos días sin agua, comprando aguas en galones, usando desechables para no lavar, bañándome en un gym al que ni siquiera iba,
claro.
y pidiendo una cubetita de agua al vecino, que me decía, ay, tienes, carnal, hazla durar. La respuesta inmediata de mi manager fue, ¿quieres que lo haga público y ver quién te deja quedar en su casa? Yo así de, no mames, puedes quedarte en la casa de alguien unos días, pero ese pedo va para largo. Yo le dije, no, güey, no, lo que yo necesito es irme a otro lugar, no invadir la privacidad de los demás. La aseguradora dijo que tardaría una semana en dar las estimaciones de tiempos y costos.
Chale.
Más los tiempos de reparación.
No mames.
Iban a ser varios inviernos en Pittsburgh. Yo no podía estar tanto tiempo sin agua, menos pagar un hotel todo ese tiempo. Le dije al manager que si podía trabajar remoto, que tengo familia en otros estados de los Estados Unidos, y solo me dijo, trabaja 2 semanas desde casa, y para mí casa es Ciudad de México. De inmediato reservé un vuelo a Ciudad de México y me tomé una semana más porque las reparaciones siempre tardan más de lo estimado.
Póngale,
y
claro.
Bueno, estuve en Ciudad de México, en la familia, con amigos, haciendo homeworking y todo el pedo, comiendo todo lo que puedo, engordando como marrano, y también salí con una vieja que me gustaba, me puse al día con unos pendientes, pendientitos que tenía en Ciudad de México. Me dijo que estaba, todo chido, y todo así chido. Y luego ya me regresé a Pittsburgh, pero nada, la casa no estaba lista, así que me fui a otra parte a hacer tiempo. Me fui a lo de Super Cabrón y a Money Cubes, gracias por su apoyo. Celebré ahí la fiesta, andaba como un paria,
pues claro.
Una especie de gitano perdido. Los quiero un chingo, un abrazo nave, dice.
Pero ya está con la China.
Ya estoy.
Con el chino.
Soy fiel. Yo soy fiel. Aparte me putearon tanto que lo tenía que cobrar.
No.
Un abrazo, dice Abel Lunático, desde Pittsburgh, United States.
Abrazo, güey.
Damas y caballeros, llega Aidelif de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está Aidelif?
El holandés errante.
Ah, cierto, güey.
Ah, no se acordaban, puto.
No.
El holandés no hablaba nada de español.
Nada.
Menos que hecho aymara, olvídese. Así que para la comunicación con el holandés, para que sea un poco más fluida, usamos el traductor del celular de Azul, una de las dos borrachinas, las amigas, que estaban ahí siempre descorchando vinos. Al lado de nuestra habitación había otro grupo de 5 japoneses.
Ajá.
Y ya cuando Lila, la otra dama en cuestión, se emborrachó, empezó a hablar fuerte. Vio que el borracho o le hace para adentro o le hace un... No le modula.
No, o le empieza a gritar.
No le maneja el volumen.
No le maneja el volumen.
Y entonces termina como en reunión, como en reunión desintegrada, los gritos. ¿No? Bueno, nos contó espantada que vio a una de las japonesas sin brasier, sin sostén, delante de todo el grupo de japoneses. Que siempre soñó con tener un novio japonés. Que uno de ese grupo estaba muy lindo, pero de seguro su novia debía ser la chica que andaba semidesnuda por ahí. Y se hizo toda como una película,
claro,
japonesa.
Sí.
Bueno, el holandés le daba cuerda para que ella continúe con sus tonterías.
Sí.
O sea, aplaudía, disparaba en el piso.
Ah, bueno, espectáculo.
Decías, espectáculo, sí. Espectáculo. Tenemos a la Orleans nativa, totalmente ebria, diciendo que ama a los japoneses. Japoneses desnudos desfilando por el otro cuarto. Y claro, el holandés estaba a sus anchas. Esto en Holanda no lo lo consigo.
No.
Bueno, estuvieron bebiendo hasta las 4 de la mañana. Fue lo que me contó mi novio, porque yo me fui a dormir. Sí, sí. Yo soy una mujer seria.
Póngale,
yo digo, claro, al otro día tenemos todos unos eventos. Bueno, ya que tengo el sueño pesado y me dormí a pesar de sus gritos, sí, de los japoneses desnudos y todo, nos levantamos temprano para alistarnos y en los lugares comunes del hostal sentí que me miraban con odio por no dejar dormir y más vergüenza con los japoneses por las estupideces que dijo Lila.
Nah, bueno, pero no entendí.
No entendían, pero sabían que estaba como borracha y excitada. 7 de la mañana, esperando a nuestro guía y Lila con el holandés recuperándose de la cruda.
Ajá.
Bueno, por fin llegamos al Salar de Uyuni.
Perfecto, menos mal.
Es hermoso.
Ajá, qué chido.
Era todo lo que quería decir. Hace una semana que venimos con esto para decirles que, bueno,
es hermoso.
Sientes que estás en el cielo pisando las nubes. Me prometí volver para disfrutarlo con más tiempo y valió cada paso que dimos por ahí, a pesar de toda la odisea infinita que vimos con el holandés.
Mames.
El holandés, disculpen por extenderme, a pesar de que omití varios detalles. No pude hacerlo más corto.
No,
era,
no,
todo era así, jugoso.
¿El holandés?
Regresó a Holanda. Sí, ya no es lo mismo. El holandés le fascinó, pero dice, pero no para vivir.
No.
Pero está feliz el holandés. Dice, una locura juvenil. Bueno, reciban un enorme abrazo mío y de Mimi, atentamente, Aidelif. Y bueno, un beso también para
Su,
para Lila, para su hermano, para su novio, para el holandés, que a lo mejor ahora mastica un poco de español y nos está escuchando. Un beso grande para Aidelif ahí en Cochabamba, Bolivia. Damas y caballeros, llega la chica que le gusta el porno de Guadalajara, Jalisco, México.
¿Cómo está
la
chica que le gusta el porno?
Escribo solo para compartirles un pensamiento random de estos días raros de purgatorio social. Hoy mismo, mientras veía una imagen de Debbie Harry, Blondie, recordé con pena cuando en el 2016 traté de llevar el maravilloso mini mediano de ella. Pésimamente logrado, estamos hablando de coafer, peluquería, estilista.
Sí que sí.
Vio que la chica que le gusta el porno es muy de estilista.
Muy.
Nos ha hecho un recorrido casi internacional.
Totalmente.
Recordamos las depiladoras de Brasil.
Sí que sí.
En fin, bueno, y la cuestión es que yo dije, quiero eso.
Quiero eso.
Quiero lo de Debbie Harry.
Sí que sí.
Bueno, logrado en una peluquería súper pretenciosa del barrio antiguo de Monterrey. Recuerdo que la pelu tenía un graffiti de rata peluquera en la entrada. Y bueno, juzgué el libro por la portada.
Póngale, claro.
Porque dije, fui instigada por una yoguini peluquera fantástica y compañera de viaje que tenía un corte semejante al de Blondie.
Ah.
Obvio, ella no trabajaba en la peluquería y no tenía mis cachetototones. pero bueno, bajo ninguna circunstancia, les quiero decir, vuelvo a intentarlo. Pero tenía más que decir. Yo quería comentar.
Chale.
Pero sabe que a Campanita le gustó cómo le queda.
O
cómo le quedaba en realidad.
Póngale, sí,
ya lo dejó crecer. Pero ahí tenemos a nuestra Debbie Harry, mexicana.
Sí.
La chica le gusta el porno de Guadalajara, por Monterrey y por tantas partes del mundo. Le enviamos un beso enorme.
Se queda con Campanita.
Se queda con
todo
Campanita
el
todo el fin de semana, hablando de coafer y demás, tijerita, tijerita.
Pues claro, sí,
está claro. Sí. Así estamos. Damas y caballeros, ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, estamos todos.
Y brindamos. Brindamos por Cretin Blaster de Atenas, Grecia, por el Niñote de San Bernardino, por la rana Marcela, por la Emperatriz del Viento, por Ceci la 90, por el Ejote 01, por Hey Jude, por Isma el que no ubica, por el Sir Gato Rebelde, por Carol Colombiana en Bogotá. Así nos despedimos por aquí.
Adiós.
En sus monitores por la EFA.
Buen fin de semana para todos.
La red de retransmisoras está reestrenada. Estaremos reencontrando el día lunes.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso.
El caminante de Las Vegas.
Grande caminante.
Y su bandera genial.
Sí que sí.
Un abrazo grande para el querido caminante ahí de Las Vegas, United States. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Lagarto, un saludo, carnales. Soy el Yome. Y ya sábanas, carnales. La resistencia existe, sí, señor.
El Maromero, desde Guerrero.
Desde Córdoba, Argentina, la resistencia existe, gracias a Dios.
Los saludo y les mando un fuerte y cálido abrazo. Vencer, de
Buenos Aires, Argentina.
La tripulación agradece que hayan elegido nuestra aerolínea y les solicita encarecidamente no entrar en pánico llamando al personal de a bordo desesperadamente solicitando más alcohol. Mi nombre es Ellen, soy su Ellen de Panamá. Muchas gracias por acompañarnos.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.